parte de conocer a alguien es saber en lo que estaba antes de que fueran pareja. Cuando no nos gusta lo que sucedió en el pasado de la persona con la que compartimos nuestra vida, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Escucha este episodio.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz, muy feliz de encontrarme con ustedes como parte de este espacio de Frecuencia Cero y donde hablamos de familia. Y la verdad es que estoy muy feliz porque la próxima semana es nuestro aniversario. Cumplimos siete años ya de estar con ustedes y me han regalado este mes además una maravillosa noticia. Es mitad del mes y ya tenemos más de 500,000 de descargas. Entonces estoy absolutamente agradecida, absolutamente emocionada y espero que solo se sumen más todos los días. Porque mi intención hace 7 años fue esta, de correr la voz. La verdad es que en mi carrera profesional, en mi vida personal, he aplicado cosas que veo que han funcionado, que veo que han dejado mejores relaciones de pareja, de familia y demás, y solo quiero compartirlas con ustedes. Entonces, muchas gracias por su preferencia. Ojalá sean 70 años más. Bueno, no creo que yo aguante tantos de vida, pero por lo menos que estemos muchos, muchos años más juntos. Y el día de hoy hablo verdaderamente por casos que me consultan sobre el pasado de la pareja. La verdad es que cuando nos enteramos de detalles de nuestra pareja que no nos gustan, de lo que sucedió en el pasado, ¿cómo debemos reaccionar? ¿Cuál es la medida? Bueno, mi primer regla es no preguntar detalles. En México tenemos un dicho que dice, lo que no fue en tu año, no fue en tu daño, ¿ok? Entonces, esto no que hubiera andado con fulanita, que hubiera hecho con sutanito, que tal o cual, no es tu asunto. Preguntar detalles solo tortura, solo haces que tú te compares con la medida anterior y es un esfuerzo inútil. Tú eres tú, enfócate en tu relación y listo, ¿ok? Entonces, no preguntes información, no demandes y no la des tú tampoco. No es que debo de ser sincero contigo. Entonces, fíjate que mataba gente mientras me drogaba, mientras tenía relaciones con 7 personas al mismo tiempo. Por Dios. No des detalles, habla de que a lo mejor tuviste un pasado emproblemado, que del cual aprendiste mucho, habla de los temas generales que son importantes que conozca tu pareja, porque definitivamente tiene que saber quién eres y cómo es que te has constituido. Y en la relación presente, ella, él va a tener que analizar, oye, esta persona sí definitivamente es alguien con la que yo puedo hacer una relación porque nuestros valores ahora son compatibles, porque nos llevamos bien, porque bla, 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 o no, ¿ok? Entonces, primero, cuidado con lo que compartan. Y después, por supuesto, si te enteras de algo grave, algo serio, puede ser algo no negociable. ¿Sabes qué? Yo no puedo andar con quien haya hecho esto. Yo sé que ahora aprendiste que estás arrepentida, que estás arrepentido, pero para mí este punto principal no es negociable. Si este es tu marco de valores, mantente. Es una tristeza terminar con alguien, que se ve muy linda la relación, que se quieran, que todo lo que tú quieras, pero definitivamente debemos de ser firmes en nuestros principios en un momento dado. Pero si ves en el otro que en el presente se está comportando, está siendo una persona que por su historia aprendió mucho. El otro día le decía a una persona, ahora eres más sabia. Y esto, las malas experiencias nos deben de dejar mucho más sabios, ¿no? Y entonces yo ya aprendí, ya me quemé con fuego, entonces ya la manera en que me acerco al fuego es distinta. Entonces, si tú ves que hay un verdadero proceso de cambio en esta persona, que además lo que hizo en el pasado no es tan no negociable, no te encanta, no te gusta, pero estás viendo un comparativo importante distinto a lo que fue, entonces sigue, pero sigue con cautela. Este es el mensaje. está en observación tu pareja. Él o ella, de acuerdo a cómo vaya el noviazgo, gradual. Recuerden, cuídense, sin sexo. Yo sé que a muchos les estoy pidiendo una cosa imposible al parecer, pero cuídense. ¿Por qué? Porque las relaciones sexuales van a entorpecer tu juicio. Y si ya sabes algo de alguien que podría hacer que terminara la relación que haces comprometiéndote entero, cuerpo, alma, espíritu, emoción, hazlo gradual, hazlo con cuidado. Deja que él, ella, compruebe quién es ahora, basándote en el presente y continúa hacia el futuro. ¿Ok? Espero que estas ideas les funcionen a la hora de manejar sus relaciones de pareja y en un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
¿Eres empresario? ¿Buscas comenzar tu propio negocio? ¿Quieres hacer que tu caja registradora suene? Entonces, este es tu espacio. Empresarios compartiendo ideas y consejos para hacer crecer tu empresa. www.empresarioscompartiendo.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Frecuencia Cero más cerca de ti. Síguenos por Twitter a través del usuario @frecuenciacero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com/frecuenciacero. Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios.
Claudia inaugura este episodio diciéndonos: quería saber cómo puedo afrontar mi relación, mi nueva relación. Yo anteriormente tuve una relación de casi 5 años, de donde hay un hijo, pero siempre estuve con él solo por la compañía, ya que nunca lo amé. En cambio, ahora encontré un hombre maravilloso que vive diciendo que me ama y que me lo demuestra todos los días, pero me siento frustrada como mujer, como que si no fuera buena para él. Y aunque lo he hecho, le he dicho, perdón, que terminemos, él me dice que jamás me dejará porque me ama demasiado. No sé por qué no puedo entregarle todo el amor que yo siento y hacerlo feliz. Lo malo es que trabaja fuera de la zona y solo podemos vernos 2 veces al año. ¿Al año, Claudia? ¿Está bien lo que me pones? ¿Al año? Y nuestra relación siempre es por chat y llamados diarios. Me siento tan miserable, pero por otro lado tengo todo para ser feliz. ¿Cómo puedo afrontar esta nueva relación? A ver, mi querida Claudia, hay veces, vamos por partes, ¿por qué a veces boicoteamos nuestra felicidad? Te voy a explicar primero esa parte. En algunas ocasiones, por nuestra historia de vida, es decir, por nuestra etapa de la infancia, por ejemplo, resulta que nos acostumbramos al drama. En nuestra familia hubo muchos problemas, muchas crisis, muchas discusiones, abandonos, problemas graves, digamos, y entonces vemos eso como lo familiar, lo que ocurre generalmente, nos acostumbramos a eso. Y por lo tanto, cuando parece que todo está bien, nosotros promovemos que se repita la historia de nuestra familia. Cuando parecía yo era una niña feliz, todo estaba tranquilo y pácatelas. Mi mamá me salía con tal cosa que empezaba un problemón. O mi papá volvía a tomar y pácatelas. Sucedía esto. O mi mamá tenía un amante y pac. Entonces, cuando todo era felicidad, algo sucedía que vino la tragedia. Entonces, tú ya no crees en las temporadas de felicidad. Se convierten en el significado de, soy feliz, eso quiere decir que al rato viene algo horrible. Y creemos que eso es la vida. Claudia, cuando no lo es, no lo es. Escúchame bien, esa no es la vida. Pero tú estás haciendo que la profecía se cumpla. Porque si tú boicoteas tu felicidad, aseguras que suceda lo mismo que pasaba cuando eras chica. Y yo sé que parece absurdo que los seres humanos hagamos algo que nos haga más infelices en un momento dado. Pero eso es parte de la incógnita de lo que significa ser persona. Y por eso yo tengo trabajo, mi querida Claudia, para por lo menos transmitir un mensaje de cómo pueden ser las cosas distintas, ¿ok? Entonces, lo primero es hacer conciencia de cuál fue tu historia de vida, Claudia, y si efectivamente estás replicando lo que ha sido tu infancia o tu experiencia. Y entonces, ya estando consciente, estarás más vigilante de no hacerlo, estarás más dispuesta a hacer el esfuerzo de cambiar esta historia y que tú inicies una nueva, que esa es la gran ventaja de la historia de cada uno de nosotros. Cada día que pasa no está escrito, o sea, lo que viene para adelante no ha pasado nada, ni para bien o para mal, no está escrito nada, está en blanco. Y tú vas a hacer del día de mañana lo que tú dispongas. lo que tú definas, hacia dónde te diriges. Y a partir de hoy, mi querida Claudia, eso puede ser una historia buena de felicidad, de triunfo, de unión, de cariño. ¿Me explico? Entonces, bueno, te dejo ese mensaje. Pero por otro lado, no puedo dejar de mencionar tu relación. Porque cualquier persona que solo se ve 2 veces al año, pero chatea, es muy posible que suene maravilloso, que sea el hombre de tu vida, que te demuestre con palabras, con estar en el chat, que te ama. Pero, Claudia, te lo tengo que decir, no es una relación completa. La relación real, basada en la realidad, estoy siendo redundante, ya lo sé, pero tengo que decirlo así, es la que se ve todos los días. Es la que convive en presencia física. Estoy tocando mis 2 manos, ese es el ruido que oyes, ¿no? ¿Por qué? Porque verte 2 veces al año, oírte solo cuando no tengo ganas de oírte, incluso cuando tengo un mal día, es distinto a que el trabajo lo demandó, llegó de malas, tú estabas despeinada y no sé qué. No, la realidad habla de 2 personas que físicamente se encuentran, no en una relación sexual, no me malentiendas, Claudia, sino en una relación personal, íntima, que tiene que ser a base de piel, de verte, de que vengas por mí, de que caminemos de la mano, de que yo vea a quién volteas a ver, por ejemplo, de qué es lo que observas cuando caminas, ¿no? ¿Cómo caminas de mi lado? Por ejemplo, ¿saben qué buen detalle tiene mi marido que siempre me simpatiza? A él un tío creo que fue el que le enseñó, creo. Imagínense, y eso que conozco al hombre hace más de 30 años, pero bueno, creo que fue un tío el que le enseñó. Que un caballero, cuando camina en la calle con una dama, debe de estar del lado de la calle. Yo sé, suena prehistoria, aguántenme la historia, no me importa, ¿ok? Porque es una señal de protección. No sé, supónganse que viene un auto, un coche descontrolado y pácatelas, va a atropellar a uno, lo va a atropellar a él. ¿Por qué no? Si se cierra más el coche. No importa, el punto es que es como una protección de la calle, ¿ok? Puede no ser real, pero es el punto es que mi marido, cada vez que caminamos en la calle y nos ponemos mal, es decir, yo del lado de la calle, él a los pocos pasos, ¡prum!, se viene del otro lado. Para mí eso es una galantería, es un detalle muy buena onda, me cae rete bien. Ya sé, las feministas van a decir, no, eso es machismo, que cree que tú no te puedes cuidar sola. No me importa lo que digan las feministas, para mí es un halago de protección de alguien que me quiere. El hombre que comparto mi vida con él, ¿no? Bueno, eso solo lo sé si camino con él por la calle, ¿no crees, Claudia? Entonces yo sé que tú caminas con él 2 veces al año, pero verdaderamente la cotidianidad es importante. No sé en qué trabaje, pero ojalá hubiera una circunstancia en la que ustedes pudieran convivir en persona. Me preocupa decirte, vete a dónde está él porque tienes un hijo, porque tienes una vida, porque en realidad no sé qué tanto conoces a este hombre. ¿Desde hace cuánto tiempo? Pero ten cuidado, cuídate, sé objetiva dentro de toda la emocionalidad que debe de tener una relación, porque tienes un hijo, no estás sola en esta vida, ya no solo es de ti de lo que se trata, sino también de este pequeñito, pero al mismo tiempo considera que es increíble que tengas a una buena persona que encontraste, que están haciendo conexión, pero es bien complicado hablar de una relación real hasta que no estén viéndose todos los días cara a cara conviviendo, ¿ok? Nada más te lo dejo para que puedas medir más o menos cómo avanza esta relación. Después está Patricia, que me dice, tengo problemas en mi relación amorosa. Mi novio me mintió y peleábamos mucho, y eso causó que mi confianza se fuera perdiendo. Ahora no sé qué siento por él realmente, sé que lo quiero, pero no sé si aún lo amo. ¿Cómo puedo descubrir lo que siento por él? A ver, no me dices en qué consistió la mentira. Quiero pensar que fue lo suficientemente grave, mi querida Patricia, como para que tú ya no creas tanto en él. Y yo creo que cuando un noviazgo se desvirtúa, esta desilusión es muy grande. Eso también pasa obviamente en el matrimonio, pero ahí hay muchos factores que tenemos que sopesar porque ya es una familia con hijos, etcétera, etcétera. Y en el noviazgo tienes la gran fortuna, Patricia, de poder evaluar el futuro que tú quieres. Porque mira, cuando eres muy joven, el noviazgo es un ensayo general hacia elegir la persona con la que vas a compartir tu vida, ¿ok? Con la cual vas a formar una familia, con la cual te vas a casar, no sé, hijos, suegra, todo el paquete. Obviamente que cuando si empiezas a los 15 con un novio, pues es nada más un ensayo general del no cómo elegir a alguien. Y vas aprendiendo. Conforme van madurando las personas, obviamente la elección de novio o novia se vuelve bien importante porque este podría ser el definitivo, esta podría ser la indicada, me explico, entonces hay que hacerlo con más cuidado. Pero lo bueno del noviazgo es que puedes terminar cuando algo te dice toda una vida de esto no lo voy a poder sostener. Y de eso se trata y esa es mi respuesta, Patricia. Ya te mintió. No sé si pelean mucho porque él no reconoce la mentira o él no está reparando el daño por la mentira, lo cual indica algo de su carácter, de su marco de valores, de quién es como persona. Y por lo tanto es suficiente como para decir, ah, caramba, no, ¿será que es conveniente que yo siga con alguien así? Porque no dudo que sientas cariño con él, tuviste una relación, ¿no? Lo aprecies, lo quieras, ¿no? Pero el amor, el respeto, la admiración que se debe de sentir por alguien con el cual decidas seguir, profundizar, echar raíces, es otro nivel, Patricia. Entonces, si ya pasó algo que resquebrajó la relación, ya lo dije bien, lo suficiente como para que se haya perdido la esencia misma del noviazgo, pues qué pena me da, pero francamente, pues ya no lo hacemos. Te deseo lo mejor, que tengas éxito, que, ¿no? Pero tú y yo ya no somos más. Pero si ves que no, fíjate que está tratando este hombre de recuperarte, a ti Patricia, de recuperar terreno, de recuperarse a él, porque entendió que se equivocó y no quiere ser esta persona y por lo tanto está mejorando como individuo, pues entonces sigue adelante, pero deja de discutir por el pasado. Dale este voto de confianza porque lo estás viendo verdaderamente trabajar hacia un buen futuro. Y créeme, los sentimientos pueden volver a ser admirables cuando descubres que alguien que se tropezó, porque todos nos hemos tropezado en la vida, verdaderamente se sacudió, se levantó, está siguiendo adelante aún mejor parado, camina mejor ahora que antes. Y esta admiración, nueva admiración, verdaderamente repone el amor. La evaluación solo la puedes hacer tú, Patricia. Así que suerte. Es importante, ¿eh? No me importa si tienes 15 o 25. Es importante porque esto va a determinar también tu futuro, tu destino, la felicidad que encuentres más adelante o los problemas que le sumes más adelante, ¿ok? Así que para cualquier cosa, de todas maneras, seguimos en contacto. Luego está Gabriela que me dice, hola Mónica, tengo 34 años, estoy casada y tengo 2 hijos. Mi esposo viajó por un curso a otro país y en una fiesta conoció a una mujer con la cual tuvo un affair, un amorío. Al llegar siguió en contacto con ella hasta que lo pillé. Ahora dice amarme y que no puede vivir sin mí. No sé qué hacer. Estoy muy dolida, llena de desconfianza y con mucha tristeza. ¿Qué hacer en estos casos? Ay, Gabriela, es a diferencia de lo que le decía Patricia, lo tuyo tiene otras complejidades porque estás casada y tienes 2 hijos, tienes historia con este hombre. Eso pesa también, pero él, muy tonto, cometió una estupidez. Ahora, Gabriela, otra vez, tú vas a tener que evaluarlo porque tú conoces a tu marido, tú sabes la historia, tú estás viendo día a día cómo está siendo ahora. En el momento en que lo descubriste, hubo cierto alivio de él de decir, ay, qué bueno que ya no voy a tener esta tontería, no va a continuar esta estupidez, que ya puedo terminarla porque ya está descubierta. Me siento absolutamente avergonzado, ¿cómo pude haber sido tan idiota? Déjame ahora, te demuestro que verdaderamente este no soy yo. O sea, sí es, pero tú me entiendes, ¿no? Que todos los días te demuestre todo lo importante que eres tú, Gabriela, para mí, y todo lo fundamental que son mis hijos en mi vida. Entonces, Gabriela, mi camino, mi opción que yo te diría a ti sería seguir. O sea, ¿estás dolida? Por supuesto, si no eres de hule. ¿Estás llena de desconfianza? Por supuesto que si no eres tonta, ya sabes lo que es capaz de hacer este hombre. Pero por esta historia, ¿por qué estás casada? Porque lo quieres seguramente, porque tienes 2 hijos con él. Dices, ok, sigamos adelante. Para eso, Gabriela, fíjate, es bien difícil. porque no debes de mencionar el amorío, es caminar de hoy en adelante. Si aprovechas cada discusión para echárselo en cara, no va a funcionar. Te lo digo de una vez para que te ahorres el trabajo y el dolor y los gritos y los llantos. Si lo usas para tener una ventaja en la relación, para tener poder, para chantajearlo y que haga lo que tú quieres, para... no va a funcionar. Velo como un grave error que él cometió, pero que ahora verdaderamente va a trabajar en ser esta persona más entera, más firme. De pasada, Gabriela, sí te recomiendo, a ver, ¿hay algo que podamos mejorar en la relación? ¿Hay algo en particular que yo no he estado haciendo porque los años de casada, la vida misma, no sé, pero que eso no quiere decir que eso fue lo que provocó su amorío, ¿eh, Gabriela? Eso quiere decir que este hombre le faltaron pantalones para tener un marco de valores firme, ¿ok? O sea, no te estoy culpando, pero siempre hay algo para mejorar en la relación, para hacerla espectacular, para hacerla divertida, de risas, de complicidad, ¿no? Entonces, a ver, aprovechamos y mejoramos todo. No solo tú como persona porque hiciste una tontería y ahora, ¿no?, quieres ser mejor persona y lo vas a demostrar, sino todo, también nuestra relación, y meterle, lo que yo digo, verduritas al arroz. Si ya tenías un buen arroz, bueno, ahora verduritas. ¿O no, Gabriela? O dices, ¿sabes qué? La verdad es que esto para mí es más de lo que yo puedo hacer. Seguramente te lo voy a echar en cara, no ahora, sino toda la vida. Yo no puedo verte a los ojos y saber lo que hiciste. Por lo tanto, aquí murió. Ninguna de las dos opciones son fáciles, Gabriela. Las dos requieren de mucha fortaleza. Tienen muchísimo dolor involucrado, mucha inestabilidad, días buenos, días malos. Pero la única que puede definir cuál es la mejor para tus circunstancias eres tú ahora. De acuerdo a los hijos, cuántos años tienen, cómo es él como padre, porque la segunda, la de romper el matrimonio, le va a afectar a tus hijos. No hay manera de que no. Pero si tú ves, sabes que es que no está tan arrepentido. La verdad es que no está tan arrepentido. La verdad es que tampoco lo veo con ganas de verdaderamente mejorar el asunto. Entonces, ¿sabes que esto va a volver a ocurrir, Gabriela? Y entonces sí, también le va a afectar a los hijos el seguir con alguien que va a seguir siendo infiel. Entonces, Gabriela, si quieres hasta escríbelo, luego destrúyelo. No quiero que estos hijos descubran algún día estos papeles. Pero escribe todo. De un lado lo bueno y de un lado lo malo, de lo que está pasando y de lo que puede pasar y de lo cual es la postura de él absoluta. Y háblate con él y dile, ¿no? Mira, yo veo esto así, tal cual. Esto es como veo las cosas. No te veo con las mangas arremangadas dispuesto a lo que va a ser el que nuestro matrimonio de ahora en adelante sea otro. Tú conmigo, cómo eres y cómo vas a ser de ahora en adelante, no te veo. Entonces, a lo mejor no estamos ni ahí para tratar de reconstruir algo que se rompió tremendamente porque tú fuiste una fiesta y no estaba yo como para que tú pudieras controlar tus impulsos. Entonces, ánimo, Gabriela. Pase lo que pase, decidas lo que decidas, va a haber tiempos mejores, va a haber tiempos más tranquilos. Ahorita no se ven. Desahoga conmigo si quieres, escríbeme cuantas veces quieras esta tristeza y esta desconfianza y este dolor que sientes, si es que vas a apostar por tu relación nuevamente, para que sea hacia mí que caiga todo esto y no hacia tu esposo, porque el que tú, te digo, le reclames y lo uses esta información en pleitos futuros solo va a empeorar la situación. Sea lo que sea que decías, aquí estoy, ánimo y seguimos en contacto. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
¿Qué pasaría si un pequeño pueblo de México se independizara? No te lo imagines. Mejor escucha Radio Raza y conoce Cuauchichinona, un lugar donde la diversión y las situaciones extrañas y absurdas están garantizadas. www.radioraza.com.mx, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
A Ahora, turno de Inés, que nos dice: tengo un hijo de 11 años con déficit atencional e hiperactividad, pero además tiene mala conducta. Ahora me enteré que lo expulsaron del colegio y él adora a su colegio. ¿Cómo le digo que le suspendieron la matrícula? ¿Le irá a afectar? ¿Qué hago? Sí, Inés, definitivamente le va a afectar. Yo no sé, porque pues obviamente de que yo recibo su respuesta hasta que les pueda responder, pues pasan incluso semanas, un par de semanas, tres máximo, espero que tres sea el máximo que siempre me tarde en contestarles, pero es definitivamente por el flujo de consultas que tengo con ustedes, mil disculpas, por lo cual no sé si ya le dijiste a tu hijo. Lamento no haber podido estar ahí, mi querida Inés, no es falta de cariño, es falta de tiempo para poder contestar todas las consultas todos los días. Me es incluso técnicamente imposible, Frecuencia Cero no trabaja solo para mí, ¿no? Pero bueno, el caso es que ya estoy aquí para decirte varias cosas. Sí, sí le va a afectar, Inés. La verdad es que en la vida todo, lo bueno y lo malo, nos afecta y eso es lo que va construyendo las personas que somos. El objetivo es que tu hijo aprenda algo de provecho. Le va a doler, sí. Va a extrañar a sus amigos también. No hay nada que impida que ustedes organicen cosas con sus amigos de su otro colegio, del anterior, del que adora, ¿no? Organízale que vengan los fines de semana, que se sigan viendo. Ve tú a saber cuál de estas amistades no durará toda la vida, ¿ok? Yo sé que un hijo con déficit atencional e hiperactividad demanda mucho más atención para el colegio como para los papás, pero no tiene por qué tener mala conducta. Puede ser más inquieto y tener muchos reportes porque se paró, porque no se queda quieto, porque no le para la boca, porque se sentó, ok. Pero es trabajar con él lo que lleva al objetivo, porque tarde o temprano, con déficit atencional, hiperactivo y demás, tiene que aprender a controlarse, a responder adecuadamente de acuerdo a la circunstancia en la que esté. Porque hay muchos, muchos adultos hiperactivos, muchos adultos con déficit atencional que funcionan adecuadamente en la vida y esto es gracias al autocontrol. Entonces, mi querida Inés, hay que encontrarle otro colegio, hay que hablar con este colegio, busca uno que sepa manejar a un niño, a un joven, que ya es tu hijo, con ciertas características de actividad, que haya mucho deporte, por ejemplo, necesita quemar mucha energía. Un niño hiperactivo necesita constantemente quemar energía. Así que brinque, que salte y sal con él y que vaya a andar en bici y vayan a caminar. Aprovecha y haz deporte con él, imagínate, eso va a ser muy buen ejercicio para ti. Seguirle el ritmo nada más a tu hijo, etcétera, etcétera. Por otro lado, asesórate con un especialista. Ellos te van a dar estrategias familiares, espero, para poder formar a tu hijo en el autocontrol a pesar de su condición. Esto es una condición con la que va a vivir toda la vida. Y lo ideal es que no lleve toda una vida de medicamentos, sino que a base de trabajo personal, de disciplina, de ejercicios, de estrategias, él solo pueda aprender a medirse. Eso es dejarlo armado para la vida real, mi querida Inés. Así que pónganse a trabajar los dos y habla con él, pero no en plan de desafío, de retarlo para decir, pero ¿cómo es posible regañarlo, no? Decirle, ¿cómo es posible que te, ya ves, te dije muchas veces que te portaras bien porque te iban a correr? No. Ya pasó, ya, ni hablar. No todas las escuelas aguantan a un niño hiperactivo, menos si es mal portado, ¿no? También el colegio tenía su derecho de decir, hasta aquí llegamos. Pero entonces sal con él a caminar. Con uno de 11 años hay que salir a caminar, más si es hiperactivo. Invítale un helado, pásenla bien, sálganse una tarde agradable a decir, a ver, hijo, ya sucedió esto, ya te pasó. No nos pasó a mí, no me pasó, te pasó a ti. Del colegio que tanto querías, a lo mejor no pensabas que iban a hablar tan en serio. Pero el colegio se cansa. Vas a tener que entrar a otro porque no nos admiten que vuelvas. Pero aprende, viejo. Esta es tu oportunidad. Porque puede que hagas nuevos y buenos amigos en el siguiente colegio. Y va a depender de ti que sepas aprovecharlo. Ahora, eres hiperactivo y tienes déficit. Ok, es como hay gente que salta, como hay gente que es medio sorda, como hay gente que tiene diabetes, como hay gente que, ¿no? Son condiciones. Hay que aprender a vivir con las condiciones que tienes en la vida y que te van a acompañar toda la vida. Entonces, dime en qué te puedo ayudar, cuál va a ser la estrategia y adelante. Me explico, una especie de límites, estabilidad, pero al mismo tiempo el trabajo es tuyo, hijo. Y aquí estoy como guía, como apoyo, como un poco cómplice, pero no en mala onda, no en el ocultamiento de lo que haces mal, sino en el sentido de que yo soy tu apoyo y aquí me tienes. Yo ya tengo una experiencia de vida, entonces también mi experiencia te puede ayudar, hijo. Aquí estoy. ¿Cómo te ayudo? Pero el trabajo, hijo, es tuyo. Así que, ¿por dónde empezamos? Y en ese plan, porque si tiene mala conducta Inés, también tú como mamá, tu esposo como papá, no sé si hay un papá involucrado aquí en todo esto, han fallado en los límites, en las consecuencias, en el que verdaderamente sepa que algo no se cumple de regla en la casa y hay una consecuencia, se mantiene, no tienes el celular, no sales este viernes, que sepa que la disciplina va en serio. Porque esa es la única manera en que el joven, aunque tenga 11 años, empiece a aprender a carambas, o me enderezo, o me voy a meter en serios problemas. Y estás bien a tiempo, Inés, porque todavía no empieza formalmente la adolescencia. Vas a poder ahorrarte muchos sustos, muchos disgustos, si empiezas a trabajar desde hoy. Ahí están mis programas también, Inés, para darte una asesoría de educación de hijos. No solo los que hablan en el título de educación de hijos tienen temas de hijos, porque como contesto preguntas, como tú has podido ver, de todo en cada episodio, incluso cuando hablo sobre cómo hacer un pastel de Navidad, nunca he hablado de cómo hacer un pastel de Navidad porque no sé, pero quiero decir, en un tema que parezca que no está relacionado con esto, puede ser sobre, no sé, el jefe y el algo de trabajo, va a haber alguna pregunta de alguien que se refiere a educación de hijos. Por lo tanto, mi sugerencia, porque no tiene costo, es que poco a poco vayas oyendo los 600, más de 650 episodios que ya hay de Pregúntale a Mónica, poco a poco, Inés. Sin prisa, pero sin pausa. También espero para que tengas ahí esta herramienta más sobre educación de hijos. Ánimo. Va a exigir también de ti un esfuerzo, no solo de tu hijo para conservar y hacer bien el trabajo escolar, también de ti como madre, porque aquí hay tuercas que estaban flojillas y que hay que apretar para que el joven encuentre su carril, su pista de dónde salir en sus marcas listos fuera hacia una buena vida. Y es ahora un buen momento para retomarlo. Suerte y seguimos, Inés, en contacto. Valeria me dice así: hola, mi consulta es ¿cómo puedo hacer para no sentirme sola? Mi marido trabaja lejos y lo veo cada 15 días. Los dos estuvimos de acuerdo con su trabajo. Tenemos dos hijas de 6 años y 1 año. Ellas ocupan mi tiempo, pero igual lo extraño. Espero su respuesta. Gracias. Me parece maravilloso que se extrañen, Valeria, que extrañes a tu marido. Eso es una muy buena señal. Sería peor, imagínate, que nada más ni te acordaras de él, ¿no? Y cada 15 días dijeras, oh, ahí viene este hombre. Sería espantoso. Entonces, qué bueno que le extrañes. Qué malo que estén separados cada 15 días. No sé en qué consiste el trabajo. Debe de ser muy bueno. Pero a lo mejor te es imposible alcanzarlo. Si las circunstancias son buenas como para que tú y tus hijas se lancen para allá, pues no hay nada mejor para la relación de pareja, ni para la familia, que estar cerca, que estar físicamente cerca, definitivamente. Pero hay veces que no se puede, ¿no? Fíjate que él trabaja en una cueva, en Tumbuctú, en donde no hay ni una escuela ni una casa 27 kilómetros a la redonda. Bueno, pues entonces obviamente no puedes ir con él. Y este es un trabajo que sostiene a la familia. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Aprovechen la tecnología, Valeria. Si me estás escribiendo por correo, quiere decir que tienes computadora y conexión en internet. Por Skype, todos los días. Primero tú solita, sin los niños, conversas con él, platican, bromean, ¿no? Eres sexy, coqueta, divertida, le pasas el informe de cómo está la casa, práctica cotidiana. Tienes esta relación así con él. Durante el día, cuando no estén sentados frente a la computadora, le mandas mensajitos por celular todo el tiempo. Ay, estoy en el súper comprando la comida de la semana. Qué aburrida estoy. Espero que tú estés haciendo algo más divertido y un corazoncito. Y en la tarde, ay, recogí a las niñas. ¿Qué crees? Rosita, no sé, así no se llama tu hija, pero estoy inventando el nombre, ¿no? Rosita se raspó la rodilla, pero está bien. Nada más me contó llorando cómo se cayó en el patio en el recreo. Y tal y tal. Contacto, pim, pum, pum, pum. No esperes necesariamente respuesta. Los señores, acuérdate, hablan menos, son menos de intercambios así como nosotras con nuestras amigas o nuestras hermanas, ¿no? Entonces, si de repente te dice, ok, qué bueno, qué mal, no importa. Estás presente tú y las niñas en su vida. Mándale una foto de repente de algo chistoso o tierno o simpático o de lo que vas, mira lo que voy a comer hoy, qué rico, y le tomas una foto. te convive, convive intensamente, usa la tecnología para que puedan estar cerca. Después de que tú hayas hablado con él en la computadora, incorpora a las niñas. Deja que tengan también su momentito de convivio con su papá. Eso es lo único. Y cada día que, cada 15 días, cada vez que venga, vuélvanse locos. Yo que tú, que saluden a su papá, las niñas, qué lindo, bla, 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 y la llevas con tu mamá, con tu suegra, con tu prima, con una buena amiga, con algo, unas horas para que tú y tu marido estén solos, para que hagan de todo. Desde a lo mejor que te acompañe al súper, ir al cine, salir a caminar, hasta cosas más de ustedes, ¿no? Las que elijas. ¿Por qué? Porque se necesitan reponer como pareja. No porque no ha estado en la casa y entonces tiene que ver a las niñas y tiene que no apretar la tuerca que es de esta puerta que está aflojada y por no que recupere tiempos operativos, sino tiempo de relación. Y dile, todos los días dile que lo extrañas, que te hace falta, que qué bueno que lo extrañas, dile eso también, porque lo va a hacer sentirse necesitado e importante. Ánimo y espero que pronto lo promuevan, lo transfieran, lo algo, que puedan estar nuevamente todos reunidos, porque también a tus hijas les va a hacer falta un papá presente en sus vidas. Ánimo, suerte y seguimos en contacto. Después me dice Gloria, tengo 2 años y medio de separada y me ha costado mucho salir de mi luto. No puedo. Además, mi ex llega a ver a la niña de 12 años y al otro de 22 años y entra a mi casa y se queda a dormir el sábado y se va el domingo en la tarde. Pero yo no duermo con él. No sé realmente qué hacer. A ver, Gloria, no sé cómo es que cada fin de semana este hombre quiere convivir contigo. Si llevan 2 años y medio separados, si se llevan también como para convivir todos los fines de semana. Mira, tú lo ves más que Valeria, que está casada. Valeria cada 15 días ve a su marido. Tú todos los fines de semana lo tienes ahí. ¿Cómo no se han podido llevar? No lo sé. Pero bueno, no voy a entrar en ese tema que no es el de tu pregunta. Definitivamente un contacto cercano a veces alarga el proceso, pero ya para los 3 años de separación tú ya deberías de haber acomodado las cosas en tu lugar y estar mucho más tranquila emocionalmente hablando. Es posible, Gloria, que si no has soltado estas emociones, necesites de cierta asesoría terapéutica, de una terapia con una psicóloga, con un psicólogo con el cual puedas compartir todo lo que estás sintiendo y te ayude a procesar tu luto. Porque estás, digamos, atorada en una de las etapas del proceso de luto que no te ha podido hacer cerrar este círculo y que tú te sientas mejor. Si encuentras muy difícil que todos los fines de semana, como lo es, el sábado y el domingo, se quede en la casa, que te sientas, a veces me ha pasado que mujeres me reportan que se sientan aprovechadas, usadas. Mira qué cómodo. Llega y lo atiendo sábado y domingo, ¿no? Porque no creas que me ayuda a lavar platos o verdaderamente viene a convivir con los niños o no. No, viene a ver la tele, viene a comer con nosotros, a hacer una vida familiar, pero ya estamos separados. O sea, tiene todas las ventajas de la separación y ninguna de las responsabilidades. Entonces, ¿cómo es esto, no? Si este es el caso, hay que hablar con él. Y le dices, mira, me encanta que sábado y domingo vengas a ver a los niños. Te sugiero que se salgan a pasear. Que si quieres quedarte un rato del sábado y un rato del domingo, eres bienvenido, pero no a comer, no a cenar y no a dormir. Esta es mi casa, ¿cómo es posible que...? Bueno, perfecto. Entonces, ¿quieres que nos salgamos los niños y yo? Vas entonces, porque tienes una niña menor de edad que poner para la renta de lo otro. Tú dime cómo le hacemos, pues, si esta es tu casa. Pero necesitas no venir a dormir. Esa es una opción, Gloria. Te estoy dando opciones para que tú definas. Otra es tú salirte. Dile a tu hermana, a tu tía, a tu prima que te inviten a dormir. Y te vas al cine, te vas a pasear, te vas a descansar, a leer a casa de uno de tus familiares o amigos. Túrnalos para que no sea solo una todos los fines de semana, ¿no? Y que tú te salgas. O para otra tercera, imagínate todas las opciones que te estoy dando. Le dices, ¿sabes qué? A mí no me gusta que tú llegues y yo sentir que es, ¿no? Que tengo que atender una visita más, ¿no? Porque tú no pones la mesa, no quitas los platos, no ayudas en la preparación de los alimentos. Entonces, me voy a ir a un hotel a descansar los sábados que te quedas, hacia tal domingo. Entonces, dentro de los gastos hay que sumarle de la casa, pues una noche de hotel todos los fines de semana. No quiero hacer esto, pero entonces, ¿cuál opción, ex marido, tú sugieres que hagamos? Tranquila, sin ahí te va, me voy a vengar, porque tú... Nada, nada más es, oye, mira, me pasa esto. me resulta bien incómodo, bien confuso. Yo soy muy lenta para procesar las emociones, fíjate tú. Entonces, llevo 2 años y medio en que me sigue siendo dolorosa nuestra separación. Y el que tú te quedes, revive la herida todos los fines de semana. Entonces, pensé en todas estas. ¿Cuál crees tú que sea la mejor? Ah, fíjate que no, mis amigos y mis parentelas no son tantas y no me puedo quedar. Así que es, o tú no te quedas a dormir, o me voy a un hotel. ¿Qué prefieres? No quiero discutir, no quiero que te enojes. Nada más dime, ¿cómo le hacemos? Necesito que me ayudes, porque no puedo con esta emoción que estoy sintiendo. Y, por supuesto, la terapia emocional, eso independientemente de cuál sea la opción que elijas, Gloria. Hay que ayudarte a procesar. Pero a lo mejor parte de todo esto es esto, seguir sintiéndote usada. Si esto es el caso, no me lo dices definitivamente, si esto es el caso en tu relación y por lo tanto el drama continúa y por eso no te has podido desenganchar, ¿ok? Así que piénsalo, define cuál es tu circunstancia y cuál es la mejor y si necesitas darme más información para darte una opinión distinta o modificada o arreglada, me avisas por favor, ¿ok? Y finalmente está Camila que me dice, ¿cómo puedo hacer para controlar los celos? ¿Se puede? ¿O habrá que aprender a vivir con ellos? Pues para mí es muy difícil vivir así. ¿Tendrá algún consejo para mí? Mira, Camila, no solo he hablado de los celos en varios episodios, te lo recomiendo, ¿eh? Ahí, por ahí, anda uno, pon celos, ve a mi página y en el buscador, donde dice buscar, le pones celos y a ver qué tanto sale por ahí de lo que hay en la página al respecto. ¿Por qué? Porque pues ahí me extiendo un poquito más. Pero sí, se aprende a vivir con ellos. Aquí depende. Si tus celos son infundados, si eres insegura y si eres controladora, pero el otro no ha hecho nada para que verdaderamente tú tengas celos, entonces hay que aprender a vivir con ellos y comportarte como si no fuera celosa. No revisas, no reclamas, no haces drama porque fue y no vino y dijo nada. Te portas como una persona y me imagino que tú has visto a tu alrededor personas que no son celosas, así te comportas tú. Si son fundamentados, es decir, tú andas con un coqueto empedernido o con alguien que ya te fue infiel, entonces claro que nadie puede vivir así. Claro que tienes razón para sentirte ofendida y enojada y demás, pero entonces tú eres la que tiene que tomar una decisión de tu relación. Hacer algo al respecto para detenerlo. Si necesitas separarte porque el hombre te es infiel, ni hablar. Te separas. Lo doloroso, lo difícil, lo complicado, sí, pero el otro te está haciendo infiel. Él está faltando a sus promesas en la relación y por lo tanto se acabó. O fíjate que te fue infiel y entonces tú eres insegura, pero ahora ya se está comportando mejor. Bueno, entonces hay que rearmar la relación y ese es otro tema. Necesito, como puedes ver, mi querida Camila, más información. Pero esa es como la perspectiva, las opciones que hay dependiendo del tipo de celos que estás viviendo. Espero que estas rápidas ideas te ayuden. Si necesitas, vuélveme a escribir y con mucho gusto soy mucho más específica. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx